라디오.
Es Radio Castilla y León. Es el campo de Castilla y León con Elena Rodríguez. En Es la tarde de Castilla y León, el campo con Elena Rodríguez.
Buenas tardes. Conectar la universidad con la empresa es uno de los objetivos educativos y empresariales en España. Otro, que estudiantes tengan cada vez más capacidad de emprender nuevos negocios, explorar nuevas vías e investigar. Hoy este es el campo de Castilla y León. Vamos a traer un ejemplo de empresa que ha cumplido sus objetivos. Nació de la mano de la Universidad de León hace 15 años. En este tiempo han conseguido no solo sobrevivir, sino también obtener beneficios y han decidido además donar parte de ese dinero a la universidad que auspició su nacimiento. Se llama Bioges Starters. Está en León Capital. Y la conexión con el mundo agroalimentario nos la va a contar hoy su consejero delegado, Agustín Flores. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elena.
Y bienvenido a Es el campo de Castilla y León.
Muchas gracias.
Hemos hablado de universidad, hemos hablado de empresa, de mundo agroalimentario y hemos dicho el nombre Bioges Starters. ¿Qué es esta empresa?
Pues algo que está conectado con todo esto, indudablemente. Bioges Starter es una empresa que nació por una necesidad de una empresa grande, de una fábrica, Campofrío, y ahí nos pusimos primero a investigar bastante tiempo, después a invertir, que tuvimos que invertir mucho dinero, sacar el producto adelante. Y ahora, pues, producir y seguir investigando, porque esto es un campo que no tiene límite. El mundo de la biotecnología no tiene límite y hay que seguir trabajando en los temas de salud, fundamentalmente, y de seguridad alimentaria, y en eso nos movemos.
¿Cuál era esa necesidad que tenía Campofrío y que le ayudó Bioges
pues, mira,
a solucionar?
Pues mira, te lo explico. Sí, te lo explico. Campofrío fabrica sus embutidos, o fabricaba sus embutidos, pues de una manera tradicional. Yo me gusta explicarlo con un ejemplo que todo el mundo entiende, porque todo el mundo más o menos ha visto alguna vez hacer, fabricar chorizos pues en el pueblo, la abuela o los tíos. Que el método es la utilización del cerdo que criaban toda la vida, durante todo el año. Después lo mataban, lo preparaban para la fabricación del chorizo, mezclaban la carne, utilizaban los mismos productos, todos los del pueblo, lo mataban en la misma época y lo ponían a curar en la misma época. Y sin embargo, siempre había, el chorizo de la señora María era especial, salía mejor. Decían que la señora María tenía muy buena mano para el chorizo. Uh-huh. Y lo que tenía realmente es lo que tenemos todos, unos seres vivos en las manos, que al mezclarlo y al dejarlo dormir, que decían, hay que dejarlo dormir una noche, que lo tapaban con un paño y le hacían incluso una cruz encima y esas cosas. Uh-huh. Bueno, lo que hacía esa noche era crecer pues toda la masa biológica que había allí de determinadas bacterias que son las que propician la curación, las que inician el proceso de la curación y que dan determinados condiciones organolépticas de olor, de sabor, en fin, todo eso proceden de microorganismos procedentes del ácido láctico que tiene el cerdo y también algunos especiales que les ponemos al fabricarlo. Bueno, pues Campofrío fabricaba así su producto con una parte con esta masa manoseada, y que mezclaban después en las grandes cubas para la fabricación con la carne normal. Y al empezar a vender fuera y establecer el proceso de fabricación, le dijeron que de tocar con la mano nada. ¿Y qué hicimos? ¿Qué nos pidieron? Bueno, pues teníamos que mirar cuáles eran esos microorganismos específicos y especiales, los buenos, para que el producto saliera. Cuando lo analizamos, allí salieron pues también los 100.000 hijos de San Luis. Salen microorganismos de todos los tipos, buenos, malos, medianos. Lo que pasa que las bacterias funcionan por ocupación. Si pones las buenas y hay más cantidad de ellas, las patógenas no tienen posibilidad de vida. Y después de ver lo que se necesitaba de investigar, de separarlos, de hacer crecer esos microorganismos y hacer muchas pruebas, dimos con los que se necesitaban. Y en estos momentos lo que hacemos es producirlos de una manera a través de unos fermentadores especiales que tenemos. Los extractamos, después los liofilizamos, o sea, esos microorganismos pasan a ser una especie de polvillo como el Nescafé, que está liofilizado, los ponemos en sobres y así se lo vendemos. Y eso, ¿qué es lo que da? Pues una estandarización del producto, que siempre salga igual, que siempre la producción sean homogéneas, que tengan el mismo olor y sabor, y lo hacemos de una manera absolutamente natural, que es lo que pretende el código de buenas costumbres en la fabricación. Lo que se pretende es ir quitando todo lo que sea productos químicos para sustituirlos por productos naturales y productos que están perfectamente controlados y contrastados. Y así estamos trabajando. Empezamos con una serie de cepas bacterianas y ahora ya tenemos una buena, muy buena colección que ya utilizamos pues para otras muchas cosas. Estamos ya en el mundo del vino, estamos en el mundo de los lácteos, la fabricación de quesos. Los quesos se necesitan también estos microorganismos para la para el primer paso que hay que dar con la leche, y somos pues los proveedores oficiales de determinados quesos con denominación de origen, como es el Cabrales o el queso Fuegalpitu, o estamos trabajando ya con el queso manchego. Y en fin, seguimos trabajando en esta vida.
Es decir, que la idea de Bioges Starters nos está diciendo, ahora mismo suena una historia de éxito, y lo es.
Sí.
Y nació realmente de una necesidad de campo frío que esta empresa traslada a la Universidad de León para
Exacto.
que se investigue de qué rama proceden los profesionales que trabajan en Bioges.
Pues fundamentalmente son de veterinaria. Es veterinaria en León, tiene un determinado caché reconocido no solo en España, en todo el mundo, y la unión de determinados tecnólogos de la universidad de microbiología, hay un catedrático de microbiología, un catedrático de bioquímica, uno de sanidad animal, unido a un muy buen profesional de la fermentación, porque para producir hay que saber fermentar muy bien, y este hombre pues posiblemente en Europa sea de los que mejor saben fermentar. Pues esa unión hizo posible que un día, sentados en mi despacho, que yo no tengo nada que ver con el mundo, yo soy más del mundo de los números, yo tengo una consultoría.
También es importante hacer números para que una empresa salga bien.
Sí, la verdad es que al final tenían razón ellos, porque cuando se sentaron en mi mesa y dijeron, oye, esto que estamos ya en este periodo, eran los primeros pasos de la investigación, ya les dijeron, bueno, es que esto hay que hacerlo y lo tenéis que fabricar. Y me comentaron, esto lo podríamos hacer. Bueno, yo les dije que les ayudaba a hacer una empresa, poner una empresa en marcha, y me dijeron que tenía que ir con ellos. Primero dije que no, pues por, no sé, pues por profesionalidad. Siempre en mi despacho se crean las empresas, pero te quedas al margen para este tema. Pero incidieron mucho en que fuera con ellos, que ellos no sabían nada de esto. La verdad, tenían razón, sabían lo que no sabían, que es importante. Y como era una aventura tan nueva, yo solamente me he metido en la empresa en dos cosas. Hace 25 años en Televisión de León y después hace 15 años en esto. Y la verdad es que pues hemos hecho un buen equipo de trabajo. Primero, equipo de puesta en marcha de la empresa, que esto sí que podemos hablar un poco con la gente que tenga alguna idea de que tienen que saber lo que no saben. Y después, en el mundo, en la vida de la producción y del desarrollo de esta empresa y hemos conseguido un buen resultado.
¿Cuántas personas trabajan ahora mismo en Bioges Starters?
Bueno, el super equipo que tenemos en Bioges, porque así lo llamo, porque son gente fantástica, solamente están 6 personas, pero son 6 profesionales que son, es para quitarse el sombrero con ellos, son muy profesionales, muy responsables de la empresa y son probablemente los que han hecho capaz de que esto saliera adelante. Hombre, la inversión la hemos hecho nosotros y el esfuerzo inversor y la fe en ello, pero ellos nos han ayudado mucho, trabajan muy bien y está ahí. Y yo es que cada vez que puedo les tiro todas las flores que puedo.
Son 6 personas que provienen del mundo universitario.
Todas las 6 son del mundo de biología, de veterinaria, de químicas, pero han hecho un buen conjunto y están trabajando muy bien.
Hoy estamos hablando de que Bioges Starters es la proveedora oficial de marcas tan conocidas como Campofrío, como el queso Cabral, esa Fuego al Pitu también en la provincia de León se conoce mucho porque estamos muy cerca de Asturias, pero quizá sí. En otras provincias de Castilla y León se conozca menos. Está ligado a marcas muy conocidas, pero ¿cómo se llega a eso? ¿Cómo fueron los inicios?
Pues,
¿qué consejo se puede dar a la gente que nos está escuchando ahora y que quiera realizar una...
Pues de trabajo y fe, hay que tener fe en lo que se hace. Yo, de verdad que en el mundo de la empresa, y es de lo que más me gusta hablar, lo importante es tener ideas. Las ideas, si hay alguien que tenga una idea de poner una empresa en marcha, por muy peregrina que pueda parecer a otras personas, hay que intentarlo. Lo que faltan para crear empresa y crear empleo y poder vivir este mundo de la empresa, que es un veneno que se te mete dentro y ya no te va a dejar nunca, lo importante es tener una idea, y si esa idea en un principio no sale, pues es caerse y levantarse todas las veces que sean necesarias, porque realmente es lo que vale, es la idea, es lo importante. El otro todo se compra los medios, el dinero, todo el resto se puede comprar, las ideas no se pueden comprar, o surgen o no surgen. Y si alguien tiene una idea, también tiene que saber hasta dónde llega sus posibilidades, porque a mí me gustaría que sobre todo conocieran lo que no tienen, porque eso se puede suplir. Yo alguna vez que voy a dar algunas charlas a la universidad, Me acuerdo no hace mucho que fui a hablar con la gente de empresariales en la Universidad de Valladolid. Me llamaron para unas mesas redondas. Y yo hablaba del mundo de la empresa a los profesores y a los alumnos que había allí. Y es que les preguntaba que cuánta gente pensaba en ser funcionario y cuánta gente quería poner una empresa. Y es que era terrible. El 80% de ellos querían ser funcionarios, un 10% querían una empresa y otro 10% que no sabía lo que quería. Pero, vamos a ver, si estás haciendo empresariales, lo que debes tener claro es que la consecuencia lógica de esa carrera es una empresa. Y es que además una persona de empresariales o una persona económica o una de derecho o de lo que sea, lo importante es que sepa que tiene que hacer un equipo, que les animo a que se pongan en marcha, porque en León tenemos muchas posibilidades y necesidades. Mira, en el mundo de la agricultura, en el mundo agroalimentario, está todo por hacer, o casi todo por hacer.
Tenemos la materia prima.
Tenemos las varas para hacer el cesto. Pero el cesto hay que ir haciéndolo, y es que ahí las formas de los cestos, cada uno hace el de él, y están todos por hacer. Pero en el mundo de la agroalimentación, en el mundo de la alimentación, en el mundo de la seguridad sanitaria, en el mundo de cada vez queremos comer mejor y más sano, y evitar, pues yo creo que por la boca entra lo que más nos gusta y lo que más daño nos hace. Entonces, ese mundo hay que trabajarlo todavía más. El mundo de la transformación de la materia prima, de los primeros productos, y se pueden transformar. Cada vez que vamos a un supermercado vemos cosas nuevas. Un tarrito que viene con unas peras no sé cómo, o unas setas de otra forma. Bueno, pues ¿por qué las tienen que hacer en otros sitios y no aquí? Y nosotros aquí tenemos muy buena materia prima, tenemos muchas posibilidades, pero hay que transformarle, que ahí está el valor añadido. O sea, ahí está cuando hablamos del valor añadido, vamos a decirlo claramente, ahí está el beneficio, ahí está la ganancia, y ahí es donde tenemos que trabajar más.
Tenemos la materia prima, tenemos los profesionales del sector primario, tenemos que dar ese siguiente paso. Estamos hablando de Biogest Starters. Tienen 15 años, tienen 6 empleados. ¿Qué facturación anual tiene esta empresa?
Pues tenemos una facturación al año aproximadamente de unos 600.000 euros. No es mucho, pero con mucho valor añadido. Mucho, cuando te digo mucho, es bastante. Claro, es debido a todo lo que hemos invertido. Nosotros hemos invertido en Biogest de nuestro dinerito particular, que tenemos lo justito, porque los socios que somos son 3 universitarios, uno que trabaja en otra empresa y yo, y la universidad que participa con el 10%, que se lo hemos dado, creo que es una muy buena fórmula de acompañar con la universidad. La universidad te pone en un principio, no es una cuestión de dinero, pero sí que te da unas posibilidades de abrir puertas, que eso yo siempre se lo tuve en cuenta, y así un día decidimos, porque esta es una spin-off que nació de una manera un poco rara. Primero hicimos la empresa y después dije, no, la universidad tiene que venir con nosotros. Hicimos una ampliación de capital y la pusimos. Pero te decía que la fórmula es de invertir, de mucha fe, y después llega al Estado, que es ahora Diógenes Starter, que factura lo justito, lo que necesitan nuestros clientes, y con un buen valor añadido, que nos va a hacer repartir dividendos, pues ya, que ya va siendo hora, porque llevamos mucho tiempo sin repartirlo.
Les decía al principio que nacieron por una necesidad de campo frío, a partir de ahí han ido creciendo, pero que nunca jamás han dejado de investigar. ¿Por dónde pasan los planes los objetivos a corto plazo de Diógenes?
Bueno, pues un poco ahora ya, antes nos teníamos que inventar casi las necesidades de las empresas, que esto es así, y para el que esté pensando en algo de empresa, en las necesidades, no es una cuestión de inventarlas, pero sí hay que tener imaginación para saber qué necesidades hay o va a haber. Ahora nosotros, más que eso, nos piden ya cosas directas. En toda España somos un referente de la producción de estos productos. Sabemos hacer el fermento bacteriano mejor que nadie, y nos pide el CESIF, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, las universidades de otras partes, que no solo de Castilla y León, sino del resto de España, pues nos hacen encargos de hacer el proceso de la industrialización de un grupo de investigadores. Han obtenido una molécula o un organismo y quieren saber cuánto va a costar producirlo, y llaman a Diógenes porque saben que lo hacemos muy bien, que es perfecto, nunca hemos tenido un problema, lo hacemos con un criterio de profesionalidad que nos costaba dinero, ahora realmente lo cobramos, somos buenos y lo cobramos, pero saben a ciencia cierta de que ese producto en el que están trabajando, investigando, y que lo quieren hacer el proceso de industrialización, por ejemplo, las cifras que nosotros les damos de costes, de posibilidades, les mejoramos la producción, porque ellos han obtenido un determinado bien. Yo me acuerdo, no hace mucho hicimos una cosa para la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y era un microorganismo para una especie de probiótico que lo tenían diseñado de una manera, y dijimos, no, hombre, lo podéis hacer de esta otra, funciona tan bien o mejor y tiene un coste mucho mejor. Bueno, pues esos procesos ya nos los encargan. Nos cuesta mucho trabajo porque tenemos que seguir atendiendo a nuestros clientes, que por cierto no solamente es Campofrío, ahora los fabricantes de embutidos de la provincia, los más fuertes, nos piden starters a nosotros, y bueno, tenemos que hacer casi algunas veces equilibrios para darnos tiempo a estas cosas que yo no quiero olvidar. Quiero que se continúe en la investigación y en estos procesos, y no sé, y lo que venga en el futuro, que estamos abiertos a cualquier cosa, claro.
Bueno, pues nos quedamos con esta historia de éxito nacida de la Universidad de León. Ya vamos llegando al final de esta entrevista y es tiempo para nuestra siguiente sección. Con esta sintonía, Agustín, nos proponemos todos los miércoles por la tarde en Es el Campo de Castilla y León que nuestro medio rural no pierda su lenguaje y sus términos más históricos, aquellos que utilizaban. Alguna vez lo seguimos manteniendo y otras veces son términos que utilizaban nuestros abuelos. En este caso hemos elegido el lenguaje de Miguel Delibes para definir una palabra cada semana. Y la que le traemos para hoy es entalladura. ¿Sabe qué significa?
Entalladura. Pues yo creo que es algo como con pellizco o alguna cosa de esa. Entallar es apretar o...
Pues vamos a irnos al Diccionario del Castellano Rural en la narrativa de Miguel Delibes, que ha escrito Jorge Urdiales, y va a ser el propio Jorge el que nos diga. Jorge, ¿qué significa entalladura? Buenas tardes.
Creo yo que hoy complico un poquito la cosa con la palabra que traigo, la de entalladura. Es menos conocida que otras que traigo a mi sección. La entalladura, que lo he leído yo, he leído esta palabra en un libro que se llama Castilla Habla, que por cierto este año 2016 cumple 30 años desde que se publicó. Bueno, pues la entalladura es el corte que se le hace al pino con objeto de sacarle la resina. Entalladuras se pueden ver, y creo que todos hemos visto cuando vamos, aunque sea en coche, por las carreteras de Castilla y León y vemos pinos resineros que tienen hecho el corte ese famoso, ¿no? ¿Se sigue empleando? Pues indudablemente sí. Menos que a lo mejor que antiguamente, pero se ha vuelto a poner de moda. En Cantalejo, por ejemplo, provincia de Segovia, entre lo que es el pueblo y las piscinas municipales, hay una zona ahí de pinos resineros que siguen explotándolos y siguen teniendo su entalladura y luego su pote lo llaman así en Cantalejo al recipiente que recoge la resina que va cayendo, que por cierto en otras zonas de Castilla y León se le llama cascolete, en fin, que para términos rurales casi casi los gustos y los pueblos. Hoy la que yo quería comentar era la entalladura, que es ese corte que se le hace al pino. Cuando digo corte, se le pueden hacer, y ustedes lo habrán visto, sucesivos cortes al pino, el tema es ir recogiendo la resina, el corte que se le hace al pino con objeto de sacarle la resina.
Bueno, pues ahí hemos aprendido mucho sobre microorganismos, sobre fermentos bacterianos, sobre nuestros embutidos y también sobre la empresa leonesa Bioges Starters, que entre otros da estos fermentos a la empresa Campofrío y también al queso Cabrales. Lo hemos hecho de la mano del consejero delegado de esta empresa, Agustín Flores, al que agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta tarde.
Muchas gracias a ti, Elena.
Y a todos ustedes, una pequeñísima pausa y volvemos para hablar de política agraria comunitaria.
Es Radio, Castilla y León.
En Gullón elegimos lo mejor de la naturaleza y hacemos para ti nuestras galletas más deliciosas y equilibradas. Sin azúcar. Bien Nature sin azúcares. La forma más natural de cuidarse de galletas Gullón.
Y continuamos en este Es el Campo de Castilla y León con un asunto que interesa mucho a todos nuestros agricultores. Se acaba de abrir el periodo para presentar las solicitudes de la nueva PAC. De ello vamos a hablar, de las novedades, de los consejos. Y para ello, ¿quién mejor que la abogada especialista Celia Miravalles? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Elena.
Y bienvenida a Es el Campo de Castilla y León.
Gracias.
Cuéntenos, ¿cómo es esta nueva PAC?
Bueno, pues no es muy diferente de la del año pasado. Hay alguna novedad, pero bueno, tampoco son novedades muy muy puntuales. Vamos, realmente lo más novedoso es que este año sí que se abre periodo de cesión de derechos, ¿no? El año pasado habían alegaciones para la asignación de los derechos y este año ya, una vez que estén asignados, que probablemente definitivamente será antes de finales de abril, pues se podrán ceder.
Uh-huh. ¿Y qué tienen que tener en cuenta? Por un lado, los que quieran ceder derechos y, por otro lado, los agricultores y ganaderos que vayan a hacer la PAC.
A ver, pues lo fundamental es que sean las dos partes agricultor activo, porque si no, no se va a poder hacer esa transferencia, cesión de derechos, ¿no? Ya sea en venta o sea en arrendamiento, las dos partes, tanto el que cede como el que se queda con los derechos, el cesionario, tienen que ser cumplir las condiciones de agricultor activo.
Uh-huh. ¿Y consejos a la hora de ir a hacer la PAC?
Bueno, pues consejos, pues como novedad tenemos que poner el NIF del propietario. Si no llevamos la tierra en propiedad, o sea, la llevamos en arrendamiento o en una parcería o en usufructo, tenemos que poner el NIF del propietario, pero solamente si la parcela, si el recinto que declaramos es superior a las dos hectáreas. Ahí en ese caso tenemos ya este año, en el 2016, obligatoriamente que poner el NIF del propietario.
¿Cuáles son las principales dudas que tienen los agricultores con esta nueva política agraria comunitaria?
Bueno, pues sobre todo estamos otra vez con el tema eso de la cesión de los derechos, si los pueden ceder en renta, si los pueden ceder en definitivamente, qué va a pasar si los van a poder recuperar, bueno, pues al cabo de los 5 años si lo hacen en arrendamiento, siguen siendo sobre todo ese tipo de problemas en cuanto a la cesión, porque bueno, estamos con el tema del greening también, pero bueno, ya está un poco ya más sabido por la gente.
¿Y cómo es esa cesión de derechos? ¿Se pueden alquilar durante cuánto tiempo?
Pues en principio durante 5 años, porque van, bueno, pues como van, pueden ser junto con las tierras o sin las tierras, pues los arrendamientos de tierras van con, van durante, tiene la duración de 5 años. La única diferencia es el tema de que si, que este año es novedoso también con respecto de otras campañas anteriores al 2015, se pueden arrendar los derechos sin tierras, pero llevarán un peaje de un 20%.
Cuando se planteó esta nueva PAC, que fue muy polémica hasta que por fin vio la luz, una de las cuestiones iniciales que se quería, aunque finalmente parece que no se ha conseguido, es que fuera menos burocrática, que fuera más fácil de hacer por parte de los agricultores. Desde tu punto de vista, ¿se ha conseguido o no se ha conseguido esa simplificación?
Yo creo que no. Y de hecho, bueno, pues ahora las nuevas reformas o la vista que tienen puesto los de arriba, ¿no? Los de Bruselas, es en la simplificación de la PAC, que parece increíble que ya la hayan querido simplificar y vuelvan otra vez con la misma historia, pero bueno, en principio sigue siendo, bueno, pues de papeleos y demás.
Una de las malas costumbres que tienen los agricultores, no solo de Castilla y León, sino también de toda España, es dejarlo para último lugar. ¿Hasta cuándo se puede presentar la PAC y cuándo es más recomendable hacerlo?
Pues este año se puede hacer hasta el 30 de abril. No sabemos si luego, bueno, como otros años, a lo mejor amplían algo de plazo, pero en principio es hasta el 30 de abril. El problema que tenemos este año es que no tenemos todavía la asignación definitiva de derechos, con lo cual probablemente pues haya una avalancha hacia la segunda quincena de abril, porque la gente esperará a la comunicación definitiva de
algunos
esos derechos. Algunos
de esos.
Claro.
Los que nos estén escuchando y quieran saber dónde encontrar a Celia Miravalles.
Vamos a ver, yo tengo el despacho en Valladolid, en la calle San Ignacio, en Agronews Castilla y León, y bueno, pues ahí os podemos atender sin problema.
Celia Miravalles, abogada especialista en el sector agrario y una de las dos almas que dio vida hace unos años a Agronews Castilla y León. Muchísimas gracias por habernos atendido.
A vosotros.
Es Radio Castilla y León.
Antes de que fueran los primeros de España, ya el abuelo prefería a Alesa. Casi medio siglo trabajando y creciendo juntos, confiándoles el cereal, el abono y la semilla, venciendo la incertidumbre con esfuerzo e invirtiendo en la tierra. En casa somos muy exigentes y Alesa funciona.
De profesional a profesional, en Alesa buscamos lo mejor para el agricultor y ganadero.
Es el campo de Castilla y León, con Elena Rodríguez.
Repasamos ya las noticias más destacadas de la última semana y arrancamos hablando de la política agraria comunitaria, de la PAC. Seguimos hablando de este instrumento de financiación de la Unión Europea, porque hoy la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, ha estado en Salamanca y allí ha destacado un dato de la PAC: 1.000 millones de euros para 100.000 empleos. Marcos considera que es necesaria una alianza de los productores y los transformadores para influir más en la PAC. Además, insiste en que sería necesario que no solo regulase la oferta, sino también tuviese capacidad de influir en las condiciones de mercado.
Se incorpore al control de los mercados una política europea. Estamos viendo como en determinados sectores el dejar de lado esta política de mercados y de control de precios está afectando seriamente a las inversiones que también desde Europa han llegado precisamente para potenciar un sector como el sector lácteo.
El Ministerio de Agricultura va a exigir una revisión del sector lácteo al Consejo Europeo porque las medidas adoptadas después del fin de las cuotas no han solucionado el problema de los bajos precios. El próximo viernes, es decir, pasado mañana, además se va a reunir el Consejo Regional Agrario, que va a hablar del sector lácteo. Escuchamos de nuevo a Milagros Marcos.
Y que no eran las que planteaba Castilla y León. Habrá que revisar por qué esa retirada de producto para transformación de leche en leche en polvo de mantequilla, que hubiera permitido el control de los precios, no han sido acogidas por el sector, entre otras cosas porque el precio al que se retira este producto para el almacenamiento privado y a nivel institucional, desde luego no cubren las necesidades del sector.
Y el vacuno de leche no levanta cabeza. Un ejemplo, el ganadero leonés Pedro Cañón heredó su ganadería de su padre. Ordeña 100 vacas junto a su hermano y se considera afortunado porque no pierden dinero y les pagan a 30 céntimos el litro.
Mi padre se recuerda de cobrar la leche a más de 50 pesetas, hablamos de hace 25 años. Hace 25 años los 30 céntimos, cambiamos a pesetas, son 50 pesetas, ya los cobraba mi padre. Lo triste es eso, que digo, ¿cómo hemos logrado sacar adelante pues, las explotaciones, todos los ganaderos? Pues hablase de invertir, mejorar la genética del ganado, la alimentación, el manejo y conseguir pues más litros de leche por animal. Porque el margen cada vez es menor.
Y en los últimos días los ganaderos de Ávila se han concentrado ante la delegación de la Junta en Ávila para exigir medidas contra los ataques de los lobos. Desde la organización agraria UPA creen que no es suficiente abatir dos ejemplares tal y como había anunciado el consejero. Escuchamos a Nacho Senovilla.
Al propio ganadero es casi como una agresión, como una tomadura de pelo, como un insulto. Hablemoslo claro, como un insulto. Dos lobos. ¿Qué dos lobos son? ¿O es que lo tienen tan controlado que estos dos lobos son los líderes del resto de los lobos y matando a estos dos, pues ya los otros no muerden y se quedan callados hasta que salgan nuevos líderes?
Y volvemos hasta ahora, como todos los miércoles, a Agronews Castilla y León. Ya hemos hablado de la PAC con Celia Miravalles y con Nacho Faltes. Lo que vamos a hacer es repasar las noticias más destacadas del sector primario esta tarde. Nacho, director de este portal de noticias agrarias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Elena.
¿Qué destacamos de esta semana?
Pues vamos a destacar dos temas que creo que son bastante importantes. Por un lado, el tema de la venta de tractores. Hemos acabado el 2015 hace muy poquito. Ya tenemos los datos que ofrece el Ministerio sobre este tema. Y bueno, contrasta un poco lo que ha pasado a nivel nacional con lo que ha pasado en Castilla y León. Estamos hablando de que a nivel nacional hay un incremento de las ventas de casi el 5%, casi el 6%. Estamos hablando de que se han vendido en España 10.500 tractores. Mientras que, más que el año pasado, cuando el año pasado teníamos esa ayuda a la renovación de tractores, que este no se puso en marcha finalmente. Y sin embargo, en Castilla y León, pues estamos hablando de que hay una reducción del 5%. Estamos hablando de que se han vendido 1.293 tractores y frente a los 1.372 de la campaña anterior. ¿Motivos de esto? Sin lugar a dudas, el bajo precio o la mala cosecha o regular cosecha de cereales. Sabemos que en Castilla y León es fundamental. El tema del maíz tampoco ha sido para tirar cohetes, y el León lo sabéis bastante bien. Más toda la crisis del sector lácteo, que evidentemente arrastra todo esto, porque el tractor al final es una herramienta que utilizan tanto agricultores como ganaderos, y lógicamente, bueno, pues tiene las consecuencias que tiene esa reducción de la venta de tractores. Algo similar se puede decir del tema de las cosechadoras de cereal. En Castilla y León ha caído un 15% la venta de cosechadoras de un año a otro, especialmente concentrado en dos de las provincias más cerealistas, que son Burgos y Palencia, que aglutinan pues bueno la reducción, buena parte de esa reducción, y donde menos se ha notado en Castilla y León la reducción general de o la caída general de ventas de maquinaria es en el tema de los remolques, que ha bajado también una cantidad un 1%, que bueno pues significa que ha habido una menor demanda de este tipo de tractores. Apenas se han comprado, bueno, apenas se han comprado 770 remolques en toda Castilla y León frente a los que 800, casi 900 que se compraron el mes anterior. En general, contrasta bueno, en mi opinión creo que es interesante destacar la diferencia que hay a nivel nacional de un aumento de la venta de maquinaria. Sin embargo, en Castilla y León, que suele ser una comunidad autónoma muy inversora en todo este tipo de productos, pues vemos como toda la problemática de los cereales más la leche pues ha provocado que los agricultores de esta región pues prefieran no invertir o pensárselo en quizá la campaña que viene pues invertir en la compra de esta maquinaria que estamos que es fundamental para el desarrollo de esa actividad.
Hemos hablado ya antes, al principio de este programa, en la primera parte, de la nueva PAC, de los consejos que nos daba Celia Miravalles para los agricultores, de esas novedades que hay, pero esta nueva PAC también nos deja otro reflejo, en este caso en los cultivos, en el número de cultivos por explotación.
Pues en la nueva PAC trae, o como siempre me gusta decir, que se dedica a inventar términos, algunos complicadísimos de pronunciar, y esta nueva pues nos hablaba del agricultor activo, nos hablaba del greening, ¿no?, y la diversificación de cultivos. Este pago verde, este greening, pues bueno, ha hecho el Fondo Español de Garantía Agraria, ya ha hecho una primera valoración de lo que ha supuesto esta exigencia de pues tener esos tres cultivos, evitar ese monocultivo que en determinadas zonas se producía. Bueno, ya ha dado los primeros datos cuál ha sido la evolución y las consecuencias de la aplicación de ese greening en España. La verdad que es que más o menos es un poco lo que ya nos imaginábamos. Se ha producido en el conjunto de España una pequeña reducción del número de cereales. Va a caer aproximadamente un 3% la siembra de cereales. Hablamos de 6.100.000 hectáreas. Igualmente se ha producido una caída del 2% de las oleaginosas, básicamente girasol, que cae también a 800.000. Y sin embargo se producen un crecimiento de dos de los cultivos que estaban más primados o por los que ha optado la Unión Europea para incentivarlos, como son las proteaginosas y las leguminosas. Aunque seguramente no estén escuchando muchos agricultores y sepan perfectamente lo que es una proteaginosa y lo que es una oleaginosa.
No está de mal explicarlo.
Yo creo que es bueno explicarlo. Tenemos las proteaginosas, ¿cuáles son? Básicamente son guisantes y habas, que son el habas precisamente es el cultivo que más ha crecido. Ha crecido casi un 300%, o sea, ha multiplicado por 3 la superficie que se dedicaba a habas. Y luego tenemos las leguminosas, que estas sí que son mucho más conocidas. Estamos hablando de alfalfa, que ha crecido un 6%. Y es sorprendente, las mezas, que han crecido, casi han duplicado su superficie. Y sin embargo, dos de las leguminosas más tradicionales, que son los garbanzos y las lentejas, pues sin embargo han caído en la superficie, de los garbanzos un 3% y las lentejas, que precisamente este año se celebra el año mundial de las leguminosas, pues la lenteja, uno de los cultivos estrellas, pues ha perdido casi un 8% de siembra. Y unido a esto hay otro tema, que es de esa diversificación de cultivos, como de determinadas explotaciones han pasado de tener un solo cultivo a tener varios. Y esto es un ellos han analizado cuántas explotaciones que tengan más de 10 hectáreas. Han hecho un estudio sobre 56.000 hectáreas y, bueno, aproximadamente el 70% de ellas, el 64%, han añadido un cultivo al que tradicionalmente utilizaban. O sea, que si utilizaban uno, pues ahora ya, como consecuencia de la política agraria comunitaria, utilizan dos. Y el 26% de ellas han añadido otros dos más. Con lo cual, bueno, estamos consiguiendo una diversificación de cultivos, un aumento de las rotaciones, que lo vamos a ver en la siguiente campaña, como las tierras lo van a agradecer, esta rotación de cultivos. Y en general, bueno, pues estamos consiguiendo una diversidad que es interesante y evita pues zonas de monocultivo como en algunas zonas y en algunas áreas veíamos habitualmente.
Nacho Falce, director de Agronews Castilla y León, la próxima semana te volvemos a esperar por estos micrófonos con más noticias.
Muy bien, nos vemos.
Buenas tardes.
Es el campo de Castilla y León, con Elena Rodríguez. Es Radio Castilla y León.
Sobrecito, sobrecito, ¿quién es la más joven de mis amigas? Eres tú, mi reina. Tu piel está tersa, tus uñas fuertes y las venitas que tenías en las piernas casi ni se ven. Y todo gracias a ti, Colacel.
Cariño, ¿con quién hablas?
Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. El mundo que estabas buscando.
Es Radio Castilla y León.
Acor te ofrece las previsiones meteorológicas con José Antonio Maldonado.
Pasados por agua estamos estos días en Castilla y León, ayer además con esas alertas por fuertes vientos en toda la comunidad autónoma. Hoy ya el viento ha amainado, menos en las zonas de montaña. Veamos qué nos espera para la próxima semana, para estos próximos días, a ver si va a llegar esa ansiada nieve que quieren las estaciones de esquí. José Antonio Maldonado, director meteorológico del Tiempo.es y colaborador de Es el Campo Castilla y León. ¿Qué nos espera? ¿Qué vamos a tener en los próximos días?
Bueno, no sé cómo vendrá el campo, pero desde luego la lluvia de momento no le va a faltar. De aquí a por lo menos el lunes o el martes, lluvia continua, de forma intermitente, lógicamente. No es que vaya a estar todo el día lloviendo, pero cantidades significativas en el transcurso de cada día sí que es previsible que caigan en todas las comarcas y puntos de Castilla y León. El viento de componente oeste sigue soplando, pero no con tanta intensidad como lo hizo en el día de ayer. Hoy ha sido inferior y lo va a hacer en las horas que restan para terminar el día, y va a seguir de momento predominando el viento de poniente, pero ya digo, con menos intensidad, hasta el previsiblemente entre el domingo y el lunes, en que girarán a componente norte, y eso traerá consigo un descenso de las temperaturas, tanto diurnas como nocturnas. Lo que quiere decir que la semana próxima, muchos días llegará a helar, si no heladas fuertes o muy fuertes, pero sí que los termómetros llegarán a marcar valores negativos durante la noche y las primeras horas del día. Y que creo que eso puede ocurrir pues prácticamente en todos los lugares de Castilla y León, con unas temperaturas máximas que, como digo, no son especialmente bajas. Se esperan temperaturas que serán en las horas centrales del día, las máximas que, como muchas veces hemos dicho, duran poco en esta época del año, pero máximas, pues aparte las del día de hoy, que ya se han alcanzado a estas horas, pero mañana, jueves, viernes, sábado, del orden de 13, 14 grados, que no son nada bajas, 11 quizás en algunas capitales, lógicamente menos en las montañas, pero tampoco lo suficiente como para que vaya a ser nieve lo que caiga. A partir, como decía, del sábado al domingo y del domingo al lunes sobre todo, en que los vientos parece que giran a componente norte, pues ahí ya lo que caiga en las zonas altas de Castilla y León puede ser en forma de nieve. Y aunque todavía está un poco lejos, pero en algunos lugares, no ya montañosos, sino llanos dentro de la comunidad, la nieve puede hacer acto de presencia en el transcurso, pero ya, como digo, de la semana que viene, que todavía faltan unos días para ello, pero bueno, conviene estar ojo visor y por lo menos irlo sabiendo. Así que, bueno, de momento, resumiendo, el paraguas totalmente, el chubasquero, la gabardina o prendas...
Bueno, dentro de estos días más bien chubasquero, porque los paraguas han volado en muchos lugares de Castilla y León.
Bueno, sí, pero como digo, yo creo que va a soplar menos el viento, yo creo que el paraguas podrá ser válido mañana, pasado y en las jornadas del sábado y el domingo. Y a partir del lunes, pues además del paraguas, que todavía va a hacer falta, pues de luego bien abrigados, porque descienden, como digo, las temperaturas de manera notable, tanto las máximas como las mínimas. Así que creo que el panorama, en una palabra, pues se puede resumir como invernal, porque aporta de todo: lluvia, viento, que ya lo hemos visto, y nieve, que pues no la hemos visto, pero la podemos ver.
Pues esperaremos a ver cómo evoluciona esa predicción meteorológica que todos los miércoles nos hace José Antonio Maldonado y que pueden ampliar en la página web www.eltiempo.es. José Antonio, hasta la próxima semana.
Hasta la semana próxima.
Acor, endulzamos el tiempo.
Es el campo de Castilla y León, con Elena Rodríguez.
Mirad patrocina la información de los precios agrarios.
Repasamos los precios en las lonjas de Castilla y León en esta última semana. En León hoy ligera bajada del trigo, la cebada y el centeno, que cotizan a 165, 164 y 152 euros respectivamente. La avena y el maíz en León repiten precio a 175 euros la tonelada de avena y a 166 la de maíz. En la lonja de Salamanca siguen las malas noticias para los agricultores, con descenso en todos los cereales. El trigo baja hasta los 176 euros, la avena a 182, el maíz se queda en 171, la cebada en 175 y el centeno en 163. En la mesa de porcino salmantina sube el porcino blanco y los lechones, y tendencia al mantenimiento en el resto de categorías. En ovino suben los lechazos y los corderos, y en bovino se mantienen las mismas cotizaciones que hace una semana. En la lonja de Zamora, trigo y maíz bajan un euro hasta 167 por tonelada. La cebada se mantiene en 166. Los lechones también mantienen su precio. Por ejemplo, los de gran partida a 38 euros la unidad. Y los tostones siguen la misma cotización, a 16 euros. En porcino, ligeras subidas en torno a un céntimo. Y en ovino, lechazos y corderos, mantenimiento de precios.
Esta tierra nunca ha sido fácil, generosa sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirad, nos gusta la tierra.
Es el campo de Castilla y León, con Elena Rodríguez.
Terminamos aquí esta nueva edición de Es el Campo de Castilla y León. Dentro de una semana, el próximo miércoles a las 7:05, regresamos, entre otros, seguro hablaremos mucho del Consejo Regional Agrario de este viernes en Castilla y León y también del Consejo Europeo de Ministros de Agricultura sobre ambas mesas, tanto en Castilla y León como en la Unión Europea, el problema del sector lácteo. Les dejamos ya con las noticias de Castilla y León. Que pasen muy buena tarde.
Es Radio Castilla y León. Castilla y León es noticia, con Luis Huerga.
Hola, buenas tardes. 43 serán los comparecientes en la comisión de investigación de la trama eólica, entre ellos políticos como la consejera de Hacienda Pilar del Olmo o exconsejeros como Tomás Villanueva y María Jesús Ruiz. También procuradores en activo como Carlos Fernández Carriedo y otros nombres clave en la investigación como los exviceconsejeros Begoña Hernández y Rafael Delgado y los empresarios como los hermanos Esgueva Gutiérrez. Sin embargo, la brecha entre el PP y la oposición ha aumentado por la ausencia en la comisión de investigación de otros nombres como la delegada especial de la Agencia Tributaria, Georgina de la Lastra. Javier Izquierdo, procurador socialista.
De las 116 solicitudes que el Grupo Socialista había formulado de comparecencia, solo ha admitido 28. Prácticamente la totalidad de ellas son solicitudes que el mismo Partido Popular planteaba, con lo cual pueden hacerse ustedes idea de cuál es el nivel de transparencia y de voluntad de esclarecer las cosas que ha habido por parte del Partido Popular en esta comisión de investigación. Hoy me siento como el señor Herrera, me provoca asco la actitud del Partido Popular, no el de Valencia, el de Castilla y León en este caso.
Desde el Partido Popular, sin embargo, argumentan que se ha optado por criterios objetivos en base a las informaciones que aparecieron en su día en el diario El País. Raúl de la Hoz ha retado a los insatisfechos a acudir a la Fiscalía.
Que en ningún caso hemos aceptado ni aceptaremos nunca es que algunos pretendan convertir esta comisión de investigación en una causa general, ni contra la Administración de Castilla y León, ni contra los empresarios de Castilla y León, ni contra los funcionarios de Castilla y León, ni contra aquellos que día a día aportan lo mejor de sí mismos para crear riqueza en Castilla y León. Esto no es un circo, no lo hemos admitido en ningún caso y no vamos a seguir admitiéndolo de cara al futuro. Yo no diré que me das con la actitud de ningún grupo parlamentario, como se ha dicho.
El resto de los grupos de la oposición igualmente han criticado que el Partido Popular haya vetado determinadas comparecencias. En otro orden de cosas, la Asociación de Comarcas Mineras, ACOM, sigue con su cruzada para tratar de salvar al sector del carbón. Hoy se ha celebrado una reunión entre este colectivo y Carbunión, la patronal minera. Sobre la mesa, la necesidad de que el Gobierno de España, aunque esté en funciones, articule medidas para incentivar la quema de carbón en las centrales térmicas y que deje de echar la culpa a Bruselas. Es la vía urgente de solución para este sector. Adrián Barbón, presidente de ACOM.
ACOM España lo que le exige al Gobierno de España es que tome de una santa vez alguna medida que garantice que el carbón nacional se va a poder seguir produciendo y que va a seguir consumiéndose en térmicas. Si sigue de esta deriva, lo que se va a producir lisa y llanamente es el cierre de las térmicas, es decir, las propias térmicas van a ir cerrando y van a dejar de consumir carbón nacional y, por tanto, el cierre de la minería de carbón en España.
Y en clave política, en León, el coordinador de Ciudadanos en esa provincia, Sarán Maraña, ha anunciado hoy que renuncia a todos sus cargos dentro del partido. Dice sentirse víctima de ataques y de un linchamiento mediático. Además de coordinador, Maraña ha renunciado también a su cargo en la Junta Directiva del partido. Sarán Maraña renunció en su momento al número uno en la lista de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por León para las elecciones del pasado 20 de diciembre al averiguarse que había mentido en su currículum declarando una titulación universitaria que no tenía oficialmente. Después se volvió a ver envuelto en la polémica al reelegirse coordinador en León en una votación que se produjo mediante un sistema de mensajería de teléfonos móviles y también recientemente por unos tuits en los que dudaba de la realidad de la violencia de género. Además, la crisis ha provocado, ya lo saben, una alta tasa de desempleo entre los jóvenes de Castilla y León. Por ello, en busca de una mayor inserción laboral, los menores de 30 años tendrán la posibilidad de aprender idiomas y de realizar prácticas en el extranjero para concluir después su formación en alguna pyme de la comunidad. Santiago Aparicio es el presidente de CECALE.
Queremos retener todo el talento, ese talento, aunque van a dar sus primeros pasos a nivel laboral fuera de España, ese talento no se quede fuera de España, sino que regrese a España. Por eso está la opción de que cuando regresan a España, estos jóvenes van a tener la posibilidad de trabajar en prácticas en empresas de la región. Eso es importante. Además, somos muy conscientes del interés que nuestras empresas tienen y por apoyar a los jóvenes en nuestra comunidad para que se vayan introduciendo en ese mercado laboral, ¿no?
Y el alcalde de Palencia mantiene que todavía no hay una decisión tomada sobre la retirada de los honores a Marta Domínguez, que pide la oposición en el ayuntamiento tras la decisión del Consejo Superior de Deportes de retirarle la condición de deportista de alto nivel tras su condena por dopaje. Alfonso Polanco.
Nos mantenemos en que los dos principios fundamentales en este caso es prudencia y seguridad jurídica. Deportista de alto rendimiento ya en esta situación deja de ser, por lo tanto yo creo que es sencillamente un ingrediente más. Nosotros seguimos trabajando con el informe de secretaría. Cuando tengamos de manera completa estudiado todo el informe del tribunal y cuando tengamos sentencias concretas o resoluciones definitivas, pues evidentemente ya hemos dicho que y queremos que sea por unanimidad en este caso, y como todavía todos tenemos nuestras dudas, pues vamos a esperar.
Son las 8.